Hola, hombre, ¿qué tal? ¿Ya estáis
Buenas,
aquí todos?
ya estamos.
¿Eh?
Y sí.
Oye, avanza el mes de enero ya, ¿eh? Ya estamos a día 11 de enero. ¿Eh? Parece que fue ayer cuando veníamos de
Ya
vacaciones.
queda menos.
De vacaciones, digo, de verano.
Sí.
Y ya hemos pasado las vacaciones de Navidad.
Bueno, también.
Y ya estamos en enero. Ya sube la cuesta. Y dentro de nada es el Día de los Enamorados.
Oh, qué bonito.
Y cantaremos aquello que cantaba aquella canción famosa. Hoy es el día de los enamorados. La 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 Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena, COPE. Tiempo de Juego. Hoy hasta las 2 de la madrugada mínimo. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica. Ahí está, míralo. Antonio Bravo. Mira, Javier Rodríguez. Pues Antonio Hernández. Están todos. Fíjate, Víctor Catalina. Todos.
Los Panchos y agregados.
Control central. ¡Chechu!
¡Chechu! El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anito Dinamito. Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. Pedro Martín Cizañas. Antonio Pérez del Castillo, del Chateau. Rubén Parra, Parrita. Guillermo Valadez, Willy. Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho y... Germán Mansilla, de la parte dicen que elegante de Móstoles. Tiempo de Juego, cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego. Aquí en COPE, el grande, único, Paco González, muy buena.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la penúltima jornada en el Campeonato Nacional de Liga, tanto en Primera como en Segunda División. Esta mañana hemos tenido partido en primera, ha ganado el Sevilla 0-2 en Almería y hemos tenido dos partidos en segunda, uno un poco loco. Las Palmas 5, Zaragoza 3, la Unión Deportiva de Las Palmas es líder, ganaba 4-1 y le han echado a tres jugadores así en la misma tacada, pim pam pum, se ha quedado con 8, ha metido un gol el Zaragoza. Con tres jugadores menos, ha metido el quinto gol Las Palmas.
Es increíble, increíble.
Como cuando éramos niños, el que ha sacado de centro se ha ido todo corriendo, regatando a todo el mundo, y al final ha provocado el gol, el quinto de la Unión Deportiva Las Palmas. Y luego otro más del Zaragoza. Lo trágico de este partido es que ha fallecido un espectador en la primera parte, víctima de un infarto. Tenía 51 años, las iniciales JCOA, seguidor de la Unión Deportiva Las Palmas. Y en segunda también, Numancia 2, Alcorcón 2. Eso ha pasado esta mañana. Esta madrugada... Si los Lakers pensaban que Pau Gasol ya había jugado sus 100 mejores partidos en la NBA, bueno, pues se equivocaban. Ha jugado el mejor partido de su historia, anotando 46 puntos para Chicago, casi la mitad de los de su equipo, y 18 rebotes de captura. 46 puntos, la mejor marca personal de Pau Gasol en la NBA, la ha hecho en la victoria de Chicago ante Milwaukee Bucks, 95-87. Una barbaridad.
Sin prórroga ni nada. Porque
sin prórroga,
pues bueno, podía.
¿No? Y la mitad de los juntos, 95 puntos el equipo, 46 él.
Qué animal.
Pues eso, que por eso va a ser titular en el partido de las estrellas. La gran cita de la jornada es a las 9. El segundo y el tercero, frente a frente. Barça Atlético de Madrid, los dos con 38 puntos. Los dos a 4 del líder del Real Madrid. Bueno, recuerdo esta mañana Almería 0, Sevilla 2, goles de Iborra y de Coque, los dos en la segunda parte, que ponen al Sevilla en zona de Liga de Campeones. Adelanta al Valencia por un punto y además tiene un partido menos. La jornada de primera empezó el viernes con el Levante 0, Depor 0, y terminará mañana lunes con el Rayo Vallecano Córdoba. Ayer se jugaron 4 partidos.
Real Madrid 3, Español 0.
Málaga 1, Villarreal 1.
Celta 1, Valencia 1.
Y Eibar 2, Getafe 1. Además del Almería 0, Sevilla 2. La clasificación empezaría con el Real Madrid líder 42, a 4 puntos Barça y Atlético. Y a 2 del Barça y del Atlético se ha puesto cuarto el Sevilla con un partido menos, el del Bernabéu. En UEFA quedarían Valencia 35 y Villarreal 32, y muy cerquita con 31 el Málaga. Empieza en la tarde del domingo el descenso el Córdoba con 14, a 2 de la salvación. El Granada con 13, a 3, y el Elche con 11, a 5 de la salvación. Bueno, he dicho que el Sevilla se pone en Champions, lo he dicho que el Almería se queda con 16, quinto por la cola, 2 puntos por encima del descenso. Segunda división, ayer se jugaron 5 partidos de la jornada número 20 en la Liga Adelante.
Leganés 2, Barcelona B 0.
Albacete 3, Lugo 0.
Girona 0, Mallorca 0.
Recre 1, Osasuna 1.
Betis 3, Tenerife 1.
Y repito, esta mañana Las Palmas 5, Zaragoza 3, con las expulsiones de Naucet, Julio y Ángel así, de un tirón, pero aguantó el líder. Y Numancia 2, Alcorcón 2, empató de penalti en el último instante David Rodríguez para el Alcorcón. La clasificación de segunda, encabezada por la Unión Deportiva Las Palmas, con 42 puntos. Mira como el Real Madrid. Segundo el Sporting, 37, pero juega esta tarde en Sabadell. Ambos en ascenso directo. Playoff de ascenso para el Betis, también 37. Valladolid y Girona, 35, pero el Valladolid tiene que jugar. Y Ponferradina con 30, también tiene que jugar esta noche en casa, que recibe al Racing. Empiezan el día en descenso, Llagostera 19 puntos a 1 de la salvación, Racing, Sabadell y Albacete con 18 a 2 de la salvación, pero Racing y Sabadell tienen que jugar hoy. Fútbol internacional, por la mañana en Italia hemos tenido partido del Inter, 3-1 al Genoa, por la tarde acaba de empezar el Roma-Lazio y el gran partido de Italia es Nápoles-Juventus a las 9 menos cuarto. En Francia puede haber cambio de líder. Bueno, y en Francia lo único importante es la manifestación que hay en París ahora mismo. Cientos de miles de personas condenando el atentado del otro día. Pero en fútbol, si gana el Lyon al Toulouse, es a las 5 de la tarde, el Lyon nuevo líder porque perdieron el Olympique de Marsella y el Paris Saint-Germain. Y en Inglaterra, en la Premier, tenemos tercero contra cuarto. Están lejos de la cabeza, están el United a 12 puntos y el Southampton a 13 del Chelsea, que es el líder en solitario. Hoy Manchester, Southampton a partir de las 5. Está jugando el Arsenal de Evangelio. ¿Cómo va frente al Stoke City en Londres?
Está ganando 2-0. Ahora te cuento por qué es un partido un poco o bastante accidentado, pero el equipo está ganando 2-0 al Stoke. El primer gol lo ha marcado Koscielny de cabeza y el segundo Alexis Sánchez, que está haciendo muy buena temporada, primera temporada en el Arsenal, y digo que es accidentado porque se ha lesionado de Bisi, lateral derecho, ha tenido que entrar Bellerín, de Bisi se ha marchado en camilla, y ahora Monreal tiene un golpe, y a lo mejor también tiene que ser sustituido. 2-0, minuto 39.
En el Dakar, ahora lo cuenta Carlos Miquel, séptima y octava etapas. Séptima para motos y octava para coches. ¿Y qué más? Balonmano, España ha ganado el cuadrangular de Oviedo, preparando el Mundial que empieza esta semana ya en Qatar. España 33, Polonia 28.
¡Viva España!
Por 5. Y en baloncesto, Liga Endesa ha perdido el líder, aunque lo sigue siendo. Y después de una prórroga, partidazo de la jornada, Barça-Unicaja, 114-110, ganó el Barcelona, que provocó la prórroga con un triple de Abrines en la bocina. 99-99. Perdió Unicaja, repito, sigue siendo líder de la Liga Endesa. Queda una jornada para que se cierre la primera vuelta y para saber los 8 que juegan la fase final de la Copa del Rey. Además han ganado en casa el Bilbao al Valencia, 82-80, y el Estudiantes al Manresa, duelo directo por la salvación, por 5, 78-73. Y han ganado fuera el Juventud por 7 en Murcia, 70-77, el Guipúzcoa en Sevilla por 15, 61-76, y el Gran Canaria en Zaragoza Alcai por 24, 78-102. En fútbol, segunda división B, montonazo de partidos esta mañana. Así empieza la tarde del domingo, Fernando Evangelio.
En el grupo primero, Sporting de Gijón 0, Real Oviedo 0, Valladolid 3, Atlético Astorga 3 y Real Avilés 0, Somozas 1. Grupo segundo de ayer, Amorebieta 1, Bilbao Athletic 1 y Leioa 2, Fuenlabrada 1. Esta mañana todo esto, Baracaldo 3, Tribal Valderas de Alcorcón 0, Castilla 4, Atlético de Madrid 2, Derby. Conquense 3, Real Sociedad 3. Tudelano 2, Sestao River 1, Socuéllamos 1, Getafe 1 y Rayo Vallecano 1, Toledo 1. En el grupo tercero esta mañana, unos cuantos partidos. San Andreu de Barcelona 0, Nástic de Tarragona 1, Reus 2, Villarreal 2, Olot 0, Cornellà 0, Hospitalet 3, Elche 0, Valencia 1, Mallorca 0, Atlético Baleares 1, Huracán de Valencia 2 y Badalona 1, Olympic de Sátiva 0. Y en el grupo cuarto, ayer Sevilla Atlético 1, Arroyo de la Luz de Cáceres 1, esta mañana Cacereño 2, San Roque del Epe 0, Granada 2, Lucena 1, Melilla 2, Almería 1 y La Roda 1, Córdoba 1.
En el grupo primero, líder el Oviedo con 6 puntos de ventaja sobre el Guijuelo, estaremos en el Logroñés Murcia. Grupo segundo, estaremos en el partido del líder. Bueno, es segundo recibe a líder y le separa un punto, Real Unión Huesca. Aunque bueno, segundo se ha puesto hoy el Castilla al ganar el derbi, el Castilla de Zidane al Atlético madrileño. En el grupo tercero estaremos en el Hércules Eldense. El Hércules es el segundo, persigue, está a 4 puntos del Nastic, que es el líder y ha jugado esta mañana. Y en el grupo cuarto estaremos en la cancha del líder, el UCAM de Murcia, que recibe a la Balona, a la Balompédica Linense. Y el Oviedo es líder sin necesidad ni de ganar al Sporting B. Somos así de generosos. Despeñines, no, gracias. Desde ahora y hasta las 2 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
La chulería se castiga, ¿eh?
Sí, por eso estamos en segunda vez.
En primera división, Liga BBVA, a las 5 de la tarde, Athletic Club de Bilbao, Elche. A las 7, Granada, Real Sociedad. 9 de la noche, Barcelona, Atlético de Madrid. En la Liga adelante, llegamos a la jornada número 20. A las 5 de la tarde, Sabadell, Sporting de Gijón. Y Mirandés Llagostera, 6:15, Valladolid a la vez, 9 de la noche, Ponferradina, Racing de Santander. Cambio de balón, Liga Endesa, a las 6 de la tarde, Real Madrid, Baskonia, 7:30, Fuenlabrada, Tenerife.
3 de la tarde y 13 minutos, abrimos la página del motor, COPE GP con Carlos Miquel, que está muy feliz porque ha visto que Alonso está tercero en las apuestas mundiales.
Sabía que lo iba a decir. No, hombre, es que tiene mérito que sea el primer no Mercedes.
Sí, sí.
Si, con un proyecto que no sabe qué va a pasar, porque vale, Vettel está por uvas.
Es que hay fe en Alonso.
Exacto.
Desde ahora y hasta y media, COPE GP, bueno, y media pasada supongo. Así que dale, todo tuyo.
Vamos. Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Bueno, lo hablábamos ahora con Paco, que ha adelantado un poco contenidos de lo que vamos a contar. Efectivamente, en las apuestas a nivel mundial está como Hamilton como gran favorito, 1,65 a 1 se pagaría por él para el título mundial, Rosberg segundo con 3 euros a 1 y Fernando Alonso es tercero con 11 euros a 1. Así que es el mejor no Mercedes para los apostantes. Vettel con su Ferrari está el sexto con 26 euros a 1. No significa nada, pero quiere decir que un proyecto en el que está McLaren más Alonso más Honda siempre da fe, incluso aunque Honda le haya metido el gol reglamentario de no poder evolucionar su motor a lo largo de la temporada. Son 2 meses realmente lo que va a tener de problema, pero sí que es cierto que para mañana está prevista una reunión de los jefes de Honda con Charlie Whiting, con el jefe de la FIA, el jefe técnico de la FIA y jefe de reglamentos, para ver si arañan algo, si arañan la posibilidad de evolucionar el motor a lo largo de la temporada como el resto de sus rivales. La FIA ya ha dicho que no va a ser así y que el 28 de febrero se homologa el propulsor Honda. Si es bueno, bien, y si no, pues será un problema, porque no van a poder descongelarlo a lo largo del año, mientras que los demás lo pueden hacer, pero como os expliqué el otro día, en la práctica no puede ir más allá de mayo cuando tengan el motor de 2015 listo. Aparte de eso, y aparte del Dakar, del que vamos a hablar largo y tendido, en esta octava etapa de coche está Latilla liderando. Hay un proyecto muy interesante que se ha hecho sabido esta semana, una Fórmula 1 de 1000 caballos. La comisión técnica de la Fórmula 1, el grupo técnico de la Fórmula 1, que llevan todas las escuderías de Fórmula 1, quiere que haya más espectáculo, que los coches sean un desafío, y va a proponer a la FIA que para 2017 los motores tengan 1000 caballos. Desde luego los aficionados lo agradeceríamos, y va a haber, eso sí, 2 temporadas, 2015-16 seguro, con el reglamento actual. Vamos a ver si la FIA lo quiere. No es tan difícil de conseguir, simplemente se trata de eliminar la limitación de consumo que actualmente tienen los monoplazas y hacer una serie de cambios que, bueno, pues que no son tan complicados. El día 29 se presenta el McLaren de Fernando Alonso, el 29 de enero, por internet, McLaren MP430. Presentación que será para ver un coche del que me cuentan que va a tener un estilo muy Red Bull, porque el diseñador es Peter Prodromou, que intervino en los últimos Red Bull, y ahí en esa presentación, que será por internet, saldremos de dudas sobre el futuro de Pedro Martínez de la Rosa. Si le hacen caso a Fernando Alonso, Pedro de la Rosa volverá a la que fue su casa y será probador de McLaren. Eso es algo que aún está por decidir. Y hablamos, por supuesto, de Dakar. Entra en su recta final el Rally Dakar con una batalla campal por el triunfo entre Barreda, que es el actual líder, y el tetracampeón Marc Coma. Están ahora mismo disputando la séptima etapa entre Juni e Iquique, de 784 kilómetros, pero hemos podido hablar con los dos antes de subirse a sus motos. Enseguida les escuchamos.
Traje para hombre Dustin, 129 euros. Te mereces unas rebajas como estas y lo sabes, El Corte Inglés.
Tiene 31 años, es de Castellón, es Joan Barreda, empezó como piloto de motocross y luego dio el salto al enduro y desde luego siempre ha brillado, ha sido rapidísimo, subcampeón del mundo este año en enduro y además, pues de momento el líder de este Rally Dakar 2015 con su carrera, yo creo, más madura, en una carrera que desde 2011 empezó, ha ganado 11 etapas, que se dice pronto, y ahora está liderando, yo creo, con una temple impresionante. Joan Barreda, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Qué sensaciones tienes? La pregunta es si estamos ante el Barreda más conservador o sobre todo más cerebral de todas estas ediciones de Dakar.
Bueno, sí que es verdad que sobre todo viendo desde la última edición, en aquella vez por condiciones, por situaciones que se dieron, por problemas mecánicos sobre todo, pues se vio un poco mi versión más agresiva y este año la situación es diferente, no necesito atacar como no necesitaba el año pasado y un poco la estrategia es un poco diferente. Pero al final, como dices, es un poco la acumulación de Dakar, de experiencia y de kilómetros lo que te da ese.
Ahora mismo tu táctica es ser la sombra de Marc, ¿no? Que Marc tiene que atacar y tú lógicamente tienes que conservar la posición. Se dio un hecho curioso en la última etapa antes de la jornada de descanso, que él se confundió de camino y tú también. ¿Qué tal está la relación entre los dos? ¿Hay mucha tensión por el hecho de que vayáis tan pegados en carrera?
Bueno, es así. Es normal. Él va a intentar ahora pues todo tipo de estrategias. Va a intentar cambiar lo que es el ritmo normal de una carrera o de una etapa para provocar cualquier tipo de situaciones diferentes. Pero nosotros pues nos tenemos que mantener concentrados y es un poco lo que está pasando estos días. Él de repente fuerza mucho el ritmo, un ritmo altísimo, pero es así, es lo normal. Los rallies son así, pero uno tiene que estar en ese sentido también maduro, concentrado y para poder mantener la calma y tomar las decisiones correctas en el momento correcto.
O sea, que él tomó el camino malo para que tú te equivocaras, me estás diciendo, ¿no?
Bueno, no precisamente, pero son cosas que se provocan y que te pueden hacer despistarte en un momento dado.
Está siendo un rally que yo creo que el gran error en el recorrido es esos tramos de enlace tan largos, ¿no? Se os debe hacer eterno porque tenéis que ir a ritmo no de carreras, tenéis que ir por carreteras normales en muchos casos y con tráfico. ¿Ha sido un error de este año de la organización?
No, siempre hay muchos enlaces aquí en Sudamérica, pero además, pues claro, ahora pues vamos con velocidad limitada, con el GPS, y además pues sí que ajustan bastante el tiempo. Entonces no es carrera, porque no es carrera, pero tienes que mantenerte también concentrado con todos los puntos de paso, los waypoints que hay. Y algo que parece normal y fácil, al final con tantos días, tantas horas y tantos kilómetros, pues también puedes fallar y aunque no sea la misma etapa, puedes cometer errores.
Oye, llevas ¿qué es lo que te duele más de todos los músculos de tu cuerpo después de dar tantos botes en la moto?
Es un cansancio general, al final vas acumulando estrés, cansancio. Pero bueno, sí que quizás la espalda se carga bastante, sobre todo cuando ya llevas muchos días, la parte lumbar, siempre se carga mucho. Eso es algo que encima de la moto, cuando tenemos etapas con muchos baches, tantas horas dándole sin parar, es una parte que se sobrecarga bastante.
Se quejaban los privados de que se hace demasiada criba al principio, de que son etapas demasiado duras. Fíjate, bueno, pues desgraciadamente ha habido un fallecimiento por exceso de calor. Habría que suavizar ese comienzo de rally, sobre todo para la gente que sale detrás, que se enfrenta a un fest-fest, que se les hunde la moto, que en fin, que tienen que hacer etapas durísimas para ellos. Se tendría que hacer un arranque un poquito más suave, porque claro, lo que se quejan, me ha llegado la queja de algún piloto que dice, bueno, es que lo que hacen es la criba para tener que tener menos dispositivo organizativo todas las dos semanas. Yo no sé, ¿qué piensas tú de eso? ¿Cómo lo ves?
Sí, ahí hay, yo creo que hay varias lecturas, pero creo que sí, los que dicen eso pues tienen su parte de razón, y es verdad, y son etapas realmente extremas, pero por otro lado, la otra lectura es que cuando no están o no están tanto estas etapas, acaba el Dakar y la gente se queja, que el Dakar ya no es lo que era, que el Dakar ya, aquí ya no es lo mismo, que si Sudamérica, pues eso. Entonces, yo creo que el Dakar siempre ha sido una carrera que ha llevado a todo el mundo al límite, y aquí en Sudamérica y en África, y tiene que seguir siéndolo así.
Oye, en Honda tienes a Laia a tu lado, en el mismo equipo este año. Oye, qué buena es, ¿eh?
Sí, lo está haciendo muy bien. Yo ya he dicho ya antes del Dakar que lo hará muy bien. Además, ella siempre es muy muy consistente y tiene mucha regularidad con muy pocos problemas, y así lo está haciendo este año, y seguro que irá aún subiendo peldaños en esta semana.
¿Qué harás? Perdona que te haga la pregunta, yo sé que tú tienes que pensar en el día a día, ¿eh? Pero ¿tienes ya pensado algún tipo de promesas y ganas? Porque sería el primer Dakar y eso es para montar una muy gorda.
No quiero pensar en eso. Ahora voy a pensar en los 4.000 kilómetros que tengo por delante aún, que van a ser duros, y las luchas que voy a tener esta semana, seguro, con todo, con Marc y con todas las situaciones complicadas que se puedan dar.
Bueno, pues termino. ¿Qué es lo que más temes de estas jornadas que quedan hasta el sábado? ¿Qué días tienes marcados como una cruz, como los más difíciles para poder conservar ese liderato y llegar primero a Buenos Aires?
Bueno, yo ahora pues vamos a Bolivia. Por lo que nos han dicho ya hoy, es una zona con, por los coches, con mucha navegación complicada. Ha llovido además, puede que haya barro, y ahí pues siempre son factores que complican las situaciones normales. Entonces habrá que tener cuidado ahí. Después no es fácil aún. Aquí en Iquique, a Calama también, es una, siempre etapas con pez que puede pasar de todo. Después de también la primera de Argentina, una etapa con mucha altura, que habrá que mantener también mucha concentración, y eso, aún tenemos muchos kilómetros complicados por delante.
Muy bien, pues Joan Barrera, que ha sido un placer tenerte aquí en COPGP. Ojalá volvamos a hablar ya como campeón del Dakar, así que muchísima suerte en estos días que quedan.
Muchas gracias.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Y ahora me tengo que poner de pie para hablar de un grande del Rally Dakar y un grande del enduro español, que es Marc Coma, campeón este año, campeón del mundo en 2014 de enduro, y que ha ganado 4 veces el Rally Dakar y está intentando ganar esta vez también el quinto, por primera vez conseguir 2 títulos consecutivos ante su compatriota Joan Barrera. Hola Marc, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Es que por una mus de una rueda se te esté fastidiando todo este Dakar, vaya mala uva, ¿no?
Bueno, no, tampoco, todavía queda mucha carrera. Está claro que bueno, el segundo día tuvimos problemas con el mus, pero bueno, al final, si vamos a preguntando a todos los pilotos que hay aquí, todos andan con el suyo de problema, ¿no? Por lo tanto, no es momento de mirar atrás, es momento de mirar para adelante y seguir para adelante, porque es la única manera que podamos conseguir algo más más importante, ¿no?
Sí, bueno, yo le explico a la gente, la mousse no es que lleves un postre en el coche, en la moto, simplemente
no.
Se revienta la rueda y sale una mousse que es lo que hace que pueda seguir en moto, ¿no? Explicado así de manera sencilla es eso, ¿no?
Sí, bueno, al final nosotros en las ruedas no llevamos cámara, no hay aire, son ruedas más macizas que hay una mousse dentro. Lo que pasa que este mousse a altas velocidades, a veces cuando coge mucha temperatura, hay el riesgo que se puede desintegrar, ¿no? Y es lo que me pasó. Pero bueno, también le pasaron a otros pilotos y bueno, es parte de los riesgos que tiene. Tiene muchas ventajas, pero a veces también tiene riesgos.
¿Qué es más difícil, luchar contra Depré o luchar contra Joan Barreda?
Bueno, la verdad es que los dos son muy duros.
Sí, ¿no?
No, veremos. No, Joan está haciendo un buen rally y nosotros intentamos recuperarle 10 minutos, pero nos va a costar mucho. Pero bueno, tampoco vamos a dejar de intentarlo. O sea, ya te digo, queda mucha carrera y todavía dos etapas maratón, todo es posible todavía.
Me hablaba Joan, que le entrevistaba hace un momento, me decía que bueno, que en esta guerra que tenéis un poco por ganar, lógicamente, bueno, pues que el otro día tú cogiste el camino un poco equivocadamente porque te venía mejor para despistarle. ¿Fue solo un error o tenías intenciones ahí aviesas, como quien dice, deportivamente hablando, ¿eh? No me tome mal la pregunta.
No, está claro que cada uno intente jugar sus cartas, ¿no? Pero la verdad y la realidad es que Joan dispone de cierto margen, que son 10 minutos que corriendo y yendo más deprisa que él nos va a costar mucho, ¿no? Intentaremos, él ha seguido la estrategia de seguirnos y de convertirse en mi sombra estos últimos días y nosotros, bueno, intentamos jugar un poco a todo lo que podamos, ¿no? Sin hacer tonterías y lógicamente dentro de unos límites, ¿no? Pero ya te digo, intentamos pues hacer un poco el despiste y a ver si buscando el error de Joan, ¿no? Esto básicamente es lo que estamos haciendo.
¿Qué tal la relación con él, la relación personal? Porque además conocéis el Mundial de Enduro, estáis siempre luchando en las pistas.
No, bien, muy bien, fantástico. La verdad es que, bueno, es un piloto rapidísimo que cuesta mucho. Ya todo el año hemos venido luchando en distintas carreras y aquí estamos de nuevo.
Y luego está la Honda. Yo creo que la Honda empieza a ser la moto más rápida del Dakar, ¿no?
Bueno, yo no le cambiaría la moto, ¿eh? No. No sé, yo estoy muy contento con la KTM y me da lo que necesito. No creo que sea un problema de que tengan más potencia o que sea mejor moto, creo que no.
Claro, porque siempre se decía, ¿no?, que Honda tenía un poco más de potencia, pero bueno, te veo que tú con la KTM estás muy contento, que es un valor seguro, digamos, ¿no? Tu moto es como...
Sí, no, ya te digo, no... Día de hoy no me he cambiado la moto, estoy bien donde estoy.
Ah, muy bien, muy bien. Y luego está tu viejo sueño de correr en coches. ¿Cómo está la cosa?
Pues no sé, no está, creo, no tengo... No, estoy centrado en este Dakar al 100%, no te permite más esta carrera porque es así y ya veremos. No es algo que a día de hoy me preocupe ahora.
Ya. Y luego hay otra cosa que te quería preguntar. ¿Está siendo demasiado exigente este Dakar? Me refiero por ese comienzo brutal con tanto calor, que los privados estaban absolutamente enfadadísimos con la organización porque pasaban por Fesfes, se les hundía la moto, era un auténtico drama.
Bueno, la verdad es que encontrar el punto a esto es muy complicado, ¿no? La organización puede prever una etapa dura, pero que haya más de 40 grados, esto no, entonces es difícil. Pero encontrar el punto, el compromiso siempre es una línea muy fina, ¿no?, de no pasarse. Y bueno, la verdad es que el quien no venía preparado el segundo día, pues ahí se quedó.
Termino. De lo que queda, ¿qué temes más? ¿Que te pase alguna avería, cometer un error, o hay alguna etapa que dices, uff, madre mía, esto va a ser tremendo?
Bueno, el tema de la altura es algo que a nosotros siempre nos cuesta un poco, ¿no? Nos vamos a Bolivia y ahí estamos a más de 3.000 metros, incluso por encima de 4.000 todo el día, por dos días, y esto, quieras que no, el cuerpo pues le cuesta asignarlo un poco.
Sí, pero te he leído que había estado en cámara hiperbárica, ¿no?
Sí, bueno, intento hacer todo lo que puedo y más para adaptarme y para no sufrir tanto, pero no el oxígeno que hay ahí es el que hay, o sea, no podemos hacer nada.
Es que tú estás ya muy oxigenado de serie, ya en el llano ya estás oxigenado, Marc, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, que mucha suerte, Marc, que
muchas gracias.
Que salga lo mejor posible y que ganes, porque lo que queremos es o que gane Joan Barrea o que ganes tú. Aquí tiene que ganar un español, que si no, perfecto. Oye, después de todo el lío, en fin, ¿qué hacemos?
Que gane mejor.
Eso
gane
es. Mejor. Gracias, Marc Coma.
En COPE nos llegan las noticias y queremos contártelas.
Ayer por la tarde todo el mundo se preguntaba, ¿te has enterado?
Si nos escuchas, te enteras seguro.
Esto parece un superpoder.
No es para tanto. Simplemente actualizamos la información cada 30 minutos para que sepas en todo momento lo que está pasando a tu alrededor.
Nos vamos ya hasta ese punto, hasta la sede del Constitucional. Allí hay un periodista de la cadena COPE.
La respuesta del tribunal.
Estar en el lugar y en el momento nos parece importante.
Es noticia en este día, lo hemos escuchado.
Y lo seguirás escuchando. COPE. Estar informado.
Vamos a ir terminando. De momento las cosas siguen como ellos mismos describían. Uno siguiendo al otro y Marc Coma intentando despistarle, ¿no? Esa es la situación. Pero la última hora nos la va a traer Carlos Barazal. Hola, Carlos. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va esa séptima etapa de motos ahora mismo?
Pues han pasado por el primer parcial y son 6 segundos a favor de Marc Coma, o sea que virtualmente siguen empatados y en coche están a punto de llegar a la final de la neutralización para un pequeño sprint de 50 kilómetros después de una primera parte de la etapa y manda la Tilla con 48 sobre De Villiers y a la Raji 2.19. Roma es séptimo a 3.31, así que no creo que haya muchos cambios y a la Tilla podría anotarse otra etapa.
Bueno, pues vamos a estar atentos, sobre todo a esa lucha entre los dos españoles que decía Marc Coma que no se llevan del todo mal, pero la tensión se ve, se palpa. Están luchando por algo muy grande que es ganar el Dakar, así que estaremos atentos. Gracias, Charlie.
Nada, vosotros hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí COPE GP, la radio del motor, la radio de la Fórmula 1, aquí en COPE. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
En el ratito de COPE GP, los seguidores del Lazio se han llevado una alegría. Roma-Lazio 0-2. En 5 minutos ha metido 2 goles el Lazio. La Roma va segunda, un puntito de la Juve. Pues ahora mismo el Lazio se pone 3-6 de la Roma. ¿Qué música, Rosera, te has puesto en el móvil?
No, es que estaba viendo un vídeo de...
¿Qué llevas, Chayanne?
...y se pone a bailar en el campo.
Está viendo un vídeo aquí en mitad. En vez de estar concentrado en COPE GP y en el programa y...
Aquí con ruidos.
Bueno, empezamos como siempre recordando lo que tenemos por delante. Mañana, lunes... Gala del Balón de Oro. Por fin dejamos de hablar del Balón de Oro mañana lunes por la noche. Bueno, será
bueno, ¿a quién
el martes
se lo dará?
Mañana. A Cristiano.
A Cristiano, ¿no?
Supongo. Desde las 6:30 hasta las 8 en Zúrich. Retransmisión en directo con Manolo Lama y todo su equipo.
¡Qué bueno!
Se completa la jornada a las 9:45 con el Rayo Vallecano Córdoba. Quedamos en tiempo de juego en cope.es y en la aplicación para teléfonos móviles. Con Erifrade y todo su equipo. Martes, Copa del Rey. A las 8, Español Valencia y a las 10, Levante Málaga. Lo damos, pero en cope.es. Miércoles, aquí ya damos tiempo de juego por toda la cadena. Tenemos octavos de final vuelta, a las 8, 3 partidos, Real Sociedad Villarreal, que ganó el Villarreal 1-0, Athletic de Bilbao Celta, que ganó 2-4 el Athletic, y Getafe Almería.
3 partidos, y... a la misma hora, se habrán vuelto locos, sí. Dios mío.
Y a las 10 el Sevilla-Granada, que dejó medio sentenciado el Sevilla en la ida. Copa del Rey, semifinales de fútbol sala. El jueves, los otros 2 partidos de la Copa del Rey, Real Madrid, Atlético Madrid a las 8 y a las 10 el Elche-Barça. En balonmano empieza el Mundial de Qatar. Y en la Euroliga, Alba Berlín-Real Madrid y Maccabi-Barça. Viernes en la Euroliga, Baskonia-Villanueva de abajo. Sin ni Novgorod. Y Unicaja, Emporio Armani y Milán. Y en el Mundial de Balonmano empezamos ya, contra Bielorrusia, el viernes a las 3 de la tarde.
¡Viva España!
El sábado empieza la Copa de África de fútbol. Y en el Mundial de Balonmano, España-Brasil. Y la Liga, la próxima semana, tenemos el viernes Córdoba-Eibar. Sábado a las 4, Real Sociedad-Rayo. A las 6, Valencia-Almería. A las 8, Villarreal, Athletic de Bilbao. Y a las 10, Español, Celta. O sea, los gordos no se vienen, salvo el Valencia, no se vienen al sábado, ¿no? Domingo por la mañana, Getafe-Real Madrid. Domingo por la mañana, Getafe-Real Madrid. A las 5, Atlético Madrid-Granada. A las 7, Pepe Depor-Barça. Y a las 9, 2 partidos el domingo. Ah, o sea, no hay partido de lunes. Qué bien. Sevilla-Málaga y Elche-Levante.
Super dominga, ¿no?
Sí. Está bien.
Se han equivocado. 2 partidos a las 9 se han vuelto.
Algo raro ahí.
No vas a saber hacerlo.
Algo raro ahí.
Sí.
virus. Activamos ya los sistemas de mensajes.
Oye, ¿te gustaría ser comentarista de tiempo de juego?
Sí.
Pues toma nota de lo que te cuenta Mansilla.
Mariana.
A ver, Mansilla, vamos.
Hola, Pepe.
Dirección de Facebook.
Facebook.com/tiempo de juego.
Dirección de Twitter.
@TJCope.
Dirección de Instagram.
Tiempo de juego Cope.
Vamos, bien. Dirección de teléfono del WhatsApp.
677-580-461.
Bien.
Ya está.
¡Vamos! ¡Te esperamos!
Lo ha dicho demasiado rápido.
Me apasiona, me transforma, me diluye, me disuelve, me acalora, me enloquece, me desborda, me divierte, me trastorna. Si no tengo escapatoria, tienes el control.
Tienes tanto pero tanto que me abrumas ese cuerpo que me vuelca la imaginación. Estoy loco ya de atar por aproximación. Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego, mi amor. Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego, mi amor. ¿Qué has hecho, Mariana? Dije, ¿qué has hecho, Mariana? Mi amor.
Te lo merece.
Traje para hombre Dustin, 129 euros. Te mereces unas rebajas como estas y lo sabes, El Corte Inglés.
Resumen de prensa, digo de esas cosas que me llaman a mí la atención, tampoco es que haya hoy gran historia. Bueno, sí, hoy es el día de sin pantalones en el metro. ¿Ah, empieza a las 4 de la tarde, Evia?
Sí, a las 4 de la tarde en Madrid, en el intercambiador de Avenida América. Ahí es donde se reúne la gente. El año pasado se juntaron más de 60 personas y querían superar ese número este año.
Sin pantalones en el metro.
Sin pantalones ni falda.
Mundial de sin
por
pantalones
en el metro.
Por algo
especial, por algún motivo, ¿no?
Porque no tienen frío.
Para no quedarse en casa. Hay normas, por cierto, ¿eh? No es cuestión de ir ofendiendo a la gente, entonces no puedes llevar ropa interior demasiado ajustada, tanga, ni nada de eso. Tiene que ser una ropa interior sobria.
¿Por qué no lo hacen en primavera, que hay menos frío? O sea, el mérito es hacerlo ahora, claro.
Claro. Es que si no, no tendría gracia.
Claro.
Vale, vale. Bueno, pues eso lo hemos visto hoy en el ABC, el Día Mundial de Sin Pantalones en el Metro. En La Vanguardia viene una entrevista con Bartomeu. Enhorabuena a los compañeros de La Vanguardia. Conseguir una entrevista ahora con el presidente del Barça es un logro. Decir no dice nada. O sea, son dos páginas que las lees y las vuelves a leer y las vuelves a leer y no dice nada.
Y vuelves a leer.
Nada. Es que podría destacar algún titular, pero es que no es nada de nada. Dice, los roces entre jugadores técnicos y entrenadores son habituales, pero aquí se magnifican.
Bueno.
Luis Enrique es muy competitivo. Me gustaría volver a la figura del secretario técnico que no haga director de fútbol. Si es que no dice nada el hombre. Que, si lo que tenía que decir era lo que ya ha dicho, que es convocar las elecciones. Y luego sí me ha llamado la atención en el Marca. El Cautari, me parece que se pronuncia así. Central del Montpellier. El viernes, partido Montpellier-Paris Saint-Germain. O sea... con los muertos todavía calientes de la revista Charlie Hebdo. Este jugador es francés, pero de origen marroquí, pero nacido ya en Francia, ¿eh? Se negó a ponerse la camiseta de Je suis Charlie Hebdo. O sea, lo que hicieron todos sus compañeros, él no se la quiso poner. El portero del equipo, por ejemplo, salió con ella en sus hombros, pero luego para calentar, pues se la quitó por calentar mejor. Pero él no se la quiso poner. Se dio a montar cierto lío y le debieron de preguntar al final. Y dijo, no, si la llevaba debajo, riéndose. La llevaba debajo. Pero es que a mí no me gusta mezclar fútbol y religión. Para mí lo primero es el Islam. Bueno, sin comentarios. El Cautari, del Montpellier, central francés, pero de origen marroquí, no se quiso poner la camiseta de Je suis Charlie. ¿Y qué más? Ah, bueno, y una canción. No, espérate, esto. Que Evia tiene unas pedradas, el pobre. Yo creo que le estamos haciendo trabajar demasiado y la gente se va. Al final se te va yendo la neurona.
Sí, va poquito a poco, pero...
Entre las noticias del día, mira qué noticia quería que dijera. El luchador de sumo Hakuho. Busca ganar su 33ª Copa del Emperador en el torneo de Año Nuevo de Tokio, que arranca este domingo, y superar así el récord de campeonatos ganados por el legendario Taiho, que logró 32 durante su carrera entre el 60 y el 71.
Es verdad.
Sumo.
Es un récord mundial, igual que... En China y en Japón hablan cuando Messi bate el récord goleador de la Liga Española.
Ya, pero allí se juega al fútbol, pero aquí no se juega al sumo.
Pregúntale a Parra.
Calla, calla.
Imagínate un combate a Parra Armenteros de sumo.
Lo machaco
rápido.
Me llama Shuankar y me dice, ¿qué te parece si mandamos a Parra al All-Star? Y le digo, a mí muy bien, pero a la CIA, a la DEA, a la
FBI, mi madre no me deja,
a las aduanas norteamericanas, le va a parecer mal. O sea, tú fíjate, este hombre, ¿dónde es el All-Star?
En Nueva York.
En Nueva York.
Sí. Perfecto.
Vas a estar en la aduana, calculo yo, entre 8 y 12 horas mínimo.
O días.
Más o menos, no te, como no te afeites.
Como la última vez.
Te recortes el pelo.
Traje,
afeitado, duchado con colonia, la última vez 4 horas.
Una corbatita, una chaqueta así, brasier y tal.
Jesús Parrís, sí, vete con algo distintivo, si no vas para adentro. Bueno, que hoy hemos tenido fútbol por la mañana, en primera, en segunda y en segunda B. Dos derbis en segunda B. El Oviedo ha empatado en la cancha del Sporting B, ya hemos dicho que tampoco es cuestión de abusar, somos primeros iguales. Y el Castilla de Zidane se ha puesto a un punto del Huesca de Petón.
Con lo mal que empezó, ¿eh?
Pues fíjate, está ahora empatado a puntos con el Real Unión de Irún, a un puntito del Huesca, después de ganarle hoy 4-2 al Atlético Madrid B, que si no está colista, poco le falta.
Gol Televisión, la, 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 vamos a ver, Gol Televisión, ¿tiene la Europa League?
Sí.
¿Tiene Copa del Rey?
Sí.
¿Toda la Liga?
Sí.
¿Toda la Premier?
Sí.
¿Todas las series?
Sí.
¿Todo el cine?
Sí.
¿Total Channel?
Sí.
¿12 canales?
Sí.
¿De televisión de pago?
Sí.
¿Desde cualquier dispositivo móvil?
Sí.
¿O Smart TV?
También.
¡Hazte socio!
Sí.
¿Gol Televisión?
Sí.
¿Empresa colaboradora del LFP World Challenge? ¿Gol Televisión? ¿Sin gol?
¡No hay fútbol!
¡Sin gol!
¡No hay fútbol!
Y como las cabezas en general se van, en general, se le ha ido también a dos queridos oyentes, Tony y Erika de Guadalajara. No sé si es un aire a Víctor Jara, Silvio Rodríguez, han compuesto esta cosa llamada canción sobre Tiempo de Juego. ¿Ah?
Con todo nuestro amor, admiración y respeto al gran Chinato y a Tiempo de Juego.
He llegado hoy a casa queriendo escuchar la Cope.
Aquí parecen cómplices.
Con Paquito y con Pepe lo pasamos todos a tope.
Tiempo de juego que te pegas a mi alma, en la dulce soledad de las tardes de invierno. Con Pepe, Paco, Guas, Petón, el único que sobra es el que se dedica al humor.
Ese hombre de los ruiditos, ese negro tan gracioso, nos encanta a todos en casa, le pone el punto sabroso.
Y volverás a escuchar al ama, narrando como nadie, pidiendo sus cuchillos porque va a marcar el bicho. Tiempo de juego, tiempo de risas, tiempo de cope, tarde sin prisas.
Esperando los Hipólitos, para saber si voy al cine. Pero sus malas puntuaciones hacen que la idea se me pire.
Enhorabuena, Tiempo de Juego. Enhorabuena, chavales. Sois lo más grande. ¡Locutores de mis sabores!
Ya sentimos ¡olé! Haberos perdido, ¿eh? Pero los hemos perdido también. O sea,
no, no, a ver, está bien, ¿no? Hemos
perdido. Es un bonito homenaje a Manolo Chinato, hombre.
Sí, está bien.
Hemos perdido a Tony y a Erika y a Evia en la misma mañana. En fin. Dale, dale.
Pues yo creo que merece un Robavieja.
Sí, sí.
Claro,
sí,
hombre.
Sí,
hora de sobremesa.
Buena hora.
Está la gente acabando de comer.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí.
Están preparándose ya para la sobremesa.
Sí, sí.
¡Que pase el campeón!
¡Oh! ¡Que pase el campeón! ¡Que pase el campeón!
Y entonces, cuando llega el campeón de la sobremesa, es el licor de hierba Ruavieja.
Ruavieja, Ruavieja.
Ruavieja, el campeón de la sobremesa. ¿Por qué es el campeón de la sobremesa? Porque es único en calidad, en sabor y sobre todo en confianza.
Sí, señor.
No pidas licor de hierba así a seca, como quien pide. No, no, no. Pide licor de hierba Ruavieja. Cuando llega a la sobremesa, un Ruavieja con hielo.
¡Un chupito de Ruavieja!
Sea como sea, pero siempre Ruavieja.
Ruavieja, Ruavieja, Ruavieja.
Su claxon despierta al gallo. Su piel es impermeable y acondicionada. Con una rueda levantan tu negocio. Con la otra mejoran tu fin de semana. Soportan todas las cargas, hasta las que no te dejan dormir. Son vehículos hechos de otra pasta. Son la Liga de Vehículos Extraordinarios Citroën. Este mes, tu Citroën Berlingo desde 8.000 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Transporte e impuestos no incluidos.
Citroën Creative Technology.
Hemos tenido esta mañana fútbol de primera y de segunda. De primera en Almería. Jordi Folqué. Hola, Jordi, muy buenas.
¿Qué tal,
Hola, Paco, buenas tardes.
Almería 0, Sevilla 2, ya hemos dicho 0-0 el descanso, luego goles de Iborra, un zurdazo que no veas, y uno de Coque, después de un gran pase de Banega a Vaca, Coque está muy listo y marca el 0-2, que pone al Sevilla en Champions, 36 puntos adelantando al Valencia, y eso que tiene un partido menos, y que deja a la Almería con 16, 2 por encima del descenso. ¿Después del partido ha pasado algo?
Pues los dos entrenadores casi que han reconocido que el resultado ha sido más abultado de lo que han hecho los méritos tanto unos como otros, que el Sevilla ha aprovechado mejor sus oportunidades, aunque en la primera parte ha sido el Almería el que más ha llegado al marco contrario. El Almería que cierra la primera vuelta sin ganar en casa, y eso que ha conseguido los cuatro triunfos a domicilio. Algunos en Almería están pensando hasta jugar con la camiseta fucsia, que es con la que han ganado los cuatro partidos a domicilio, también en los partidos de casa. Y en cuanto al Sevilla, pues Unai esperando que llegue algún fichaje, mientras reconvirtiendo a jugadores, a Coque colocándole medio centro, a Ley Vidal de lateral derecho, es decir, haciendo cosas de entrenador. Y la imagen ha sido cuando ha entrado De Olofeu, un pequeño empujón entre Unai y De Olofeu. Los dos se han dado una motivación, y el técnico ha dicho en rueda de prensa que es que le ha dicho a los técnicos cómo estaba. Ha dicho, hombre, después del calentamiento ha bajado un poquito, pues eso, pues para que saliese a tope Gerard Deulofeu los 8 últimos minutos, ha habido ahí un pequeño empujón del técnico respondido por Gerard Deulofeu.
¿Vélez está bien, que terminó el partido mareado?
Ha tenido el choque en la cabeza, después le han atendido, pero nos ha dicho el médico que ya está recuperado completamente y que se ha ido a su casa sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues ganó el Sevilla, gracias Jordi, 0-2 a la Almería, pero la verdad es que si tenías dos teles se te iban los ojos al Unión Deportiva Las Palmas 5, Real Zaragoza 3. Por los goles, porque Las Palmas es líder. Bueno, y ya hemos contado la noticia triste. Un infarto en la primera parte le ha costado la vida a un espectador de 51 años. Las iniciales, nos decía Juanfran Cruz, JCOA. Esto era la primera parte, ¿no, Juanfran?
Sí, exacto. La primera parte se lo llevan al hospital y una vez que concluye el partido es cuando se conoce la trágica noticia, que fallece JCOA, un aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas, de algo más de 50 años y además abonado del conjunto amarillo. Pero fíjate, Paco, cómo es la situación. La Unión Deportiva Las Palmas va ganando 4-1 ya en el minuto 72 de partido, y es cuando se monta todo el lío dentro del propio escenario del encuentro. Nauset Alemán, con una entrada de destiempo, es expulsado. Dice el árbitro en el acta que no podía llegar a la pelota y que fue una entrada dura, por eso lo expulsa con tarjeta roja. Y a continuación, tanto Ángel como Julio se van al banquillo del Zaragoza. Tienen su más y sus menos con el entrenador de portero del Zaragoza, que es expulsado. Ángel agrede al entrenador de porteros del Zaragoza y le va diciendo cosas hasta que llega al vestuario, y Julio lo propio. Julio, según el árbitro, sigue diciendo, pues bueno, auténticas barbaridades desde que es expulsado, desde que se encara con el banquillo del Zaragoza hasta que llega al túnel de vestuario. Y el partido, pues, acaba con 8 jugadores por la Unión Deportiva.
El acta, perdona, dice, bueno, echan a Nauset Alemán, y en ese momento se levanta el banquillo del Zaragoza a protestar, y el preparador de porteros, Miguel Javier Insausti Garizábal, Ángel va y le dice, encarándose con él mismo y diciéndole, hijo de pi, espérame fuera. Una vez expulsado durante el trayecto, volvió a encararse con el oficial, propinándole un manotazo en la cara. O sea, Ángel ya expulsado le da un guantazo. Y en ese mismo minuto, es que se han vuelto todos locos, Julio fue expulsado por el siguiente motivo. Dirigirse al oficial expulsado del Zaragoza cuando iba a su vestuario en los siguientes términos. La concha de tu madre, hijo de pi, la concha de tu madre. Pues eso, que en un minuto echaba tres de Las Palmas, ganando 4-1. Pero luego el fútbol es tan raro que es que con uno menos va y marca un gol, además, a la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, marca dos el Zaragoza, marca uno la Unión Deportiva Las Palmas para acabar con el 5-3. El técnico Paco Herrera, en sala de prensa, una vez que finalizó el partido, dijo que no había bajado al vestuario a hablar con estos tres jugadores porque estaba muy caliente, que iba a esperar a mañana para hablar con ellos y, lógicamente, para tomar medidas. Las medidas también las va a tomar también el comité de competición. Y la mala noticia dentro de lo que fue el partido, dentro de lo que fue todo lo que ocurrió a partir del minuto 74, es lo que comentaba antes, Paco, el fallecimiento de un aficionado de Unión Deportiva Las Palmas, de algo más de 50 años, JCO, abandonaba el estadio en la primera parte, y en la segunda parte, antes de finalizar lo que era el partido, ya conocíamos la noticia.
Gracias, Juanfran, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Otra acta que llama la atención, del partido de segunda división B, Baracaldo 3, Tribal Valderas 0, expulsiones en el Tribal Valderas, minuto 64, el jugador Iglesias del barrio Gonzalo fue expulsado por el siguiente motivo: cuando se estaba realizando sustitución, todavía sin efectuar, y estando sobre el terreno de juego, por gesticular con el brazo y dirigirse hacia el asistente 1, en los siguientes términos: ¿cómo no puede ser fuera de juego? Menuda cuadrilla de subnormales. Expulsado. En el 78, a los 6 minutos, José Javier Mínguez Carpio fue expulsado por dirigirse a mí en los siguientes términos: malísimos, sois malísimos. Pues ala, los dos fuera. Expulsados en el Tribal Valderas, que ha perdido 3-0 con el Baracaldo. enseguida otras ligas y otros deportes.
¡Un caramelo, Castaña!
¿Quieres un caramelo? Yes. Te, sí, voy a dar un pictolín. A ver, yo me voy a tomar un pictolín. Tengo la garganta que me pica un poco. Parrita, me voy a tomar, sí, un pictolín de miel y limón. ¿Eh? Y sin azúcar, porque Yulo también hay pictolín sin azúcar.
Yulo de melón.
Y todos los caramelos pictolín, todos los caramelos pictolín sin gluten.
Oh, fenomenal.
A ti te voy a dar, Parrita, el caramelo balsámico, el pictolín clásico, el de las rayas verdes. ¿Te acuerdas de siempre? Sí, el de toda la vida. A ti, Evangelio, te voy a dar el masticable de frutas.
Muy bien.
¿Cuál, de qué lo quieres? ¿De cereza, piña, limón, naranja, plátano?
De limón, por favor.
De limón. Y a ti te voy a dar, ¿cuál?, el pictolín eucalipto, que, ay, tiene la garganta también un poquito tocada.
¡Esa!
Haz un parón en tu vida. Vale. Cambia de chip con un caramelo pictolín. Ay, pictolín, los caramelos de la felicidad. Oh. Tómate un pictolín y a disfrutar, caramelo pictolín.
¡Pictolín!
Caramelo pictolín, pictolín. Caramelo pictolín, pictolín.
¡Pictolín!
Contestador automático de tiempo de juego.
Pues mire, yo ni alegato, ni apunte ni nada. A mí es que me da vergüenza oírles, y mira que me resultan simpáticos y que me cambié cuando se fueron todos ustedes, pero es que ya no les aguanto. O sea, en el partido de hoy son 5, me parece, 5, todos a favor del Madrid. Del Español no hay más que el pobre Guas, que fíjese usted con los madridistas, que es lo que pinta ahí defendiendo al Español. Pero es que no pueden poner ustedes alguno que haga algún comentario sobre el Español. Y no, todos, Paco es el único que es un poco más imparcial. De vergüenza, porque parece que transmiten ustedes solo para Madrid, no para el resto de España. Que les vaya bien.
Os lo merecéis. ¿Eh? Te lo dije con alguien del Español. 913090233 es nuestro contestador automático. Sí, pero solo.
Claro.
913090233.
Estáis del Madrid, Paco, tú.
Cuando queráis, otras ligas, otros deportes.
A ver, se pone en marcha. A ver, no te rías, que vamos, tenemos que cumplir el tiempo, Evangelio.
Vale.
Sí.
¡Comienza!
No sé dónde tengo los papeles.
Otras ligas, otros deportes.
Los de la sección, Diego.
Tómate un pistolín y vamos.
Vale.
¿Qué es esto?
Se ha empezado el año, de verdad, desquiciado, ¿eh?
No, es una canción melódica.
Sí, bueno, ya.
Bueno, la habéis pedido 27
yo
veces.
Yo no, desde luego.
Tú sí.
No.
Tú sí, ya lo verás.
Yo no.
Tú sí, ya lo verás.
Que no.
Bueno, ya lo verás.
Que no me la sé.
Bueno.
Quiniela hípica.
No hay resultados todavía.
Vale. Vamos bien. Fútbol femenino, ¿hay
primera
algo?
División, jornada número 15. Sí, de esto sí que hay resultados. ¿Ya te va sonando? El Barça
no,
es...
sí, ya sé cuál es.
El Barça, ¿sabes cuál es? El Barça es líder, le ha ganado el derbi al Español 0-4, 42 puntos. El Atlético Féminas es segundo, le ha ganado 0-2 al Sporting de Huelva. El Athletic Bilbao, que es tercero, le ha ganado 1-4 al San Gabriel. Y el Valencia, que está cuarto, le ha ganado 4-1 al Oviedo Moderno.
Ah, ya sé cuál es.
¿Lo habéis pedido o no lo habéis pedido?
Sandro Jacobe, ¿no? No lo volveré a hacer más. Fútbol sala femenino.
Primera división, jornada número 13. Que hacerlo melódica la sección hoy. Atlético Féminas Navalcarnero es el líder, le ha ganado 8-1 al Estanda Ordizia. Es segundo el Ciudad de Asburgas, que le ha ganado 3-2 al Majadahonda. Y es tercero, Pepe, nuestro querido Burela Pescado Rubén, que ha vuelto a ganar.
De todas maneras, es imposible hacer en 3 minutos todo esto. Bueno. ¡Baloncesto masculino!
Lo vamos a intentar, Liga de Coro,
si no lo hacéis
número
en 10,
17.
¿A qué lo vais a hacer en 3?
El Ourense... Así es muy difícil, Paco. El Ourense le ha ganado 80-56 al Melilla. Es segundo el Ribeira Saca Breogán de Lugo.
Claro, si nos equivocamos.
Es tercero el Quesos Cerrato Palencia y es cuarto el Fort Burgos. Una cosa, entonces, ¿ese tipo de música te gusta, Pepe, o no?
No, no, a mí me gusta todo, Evia.
Pero no, ponéis palitas en las ruedas.
¡Baloncesto femenino!
Jornada número 14, nuevo líder.
¿A ti te gusta, Fernando?
Le ganó a un rival directo. Sparcid y Leaf Girona 7-5, Perfumerías Avenida de Salamanca 5-3. El nuevo líder es el Sparcid y Leaf Girona. El Huelva es tercero.
¿Ves? Si es que te equivocas mucho.
Le ha ganado. Es que me ponéis nervioso. 63-46 al Manfilter. Esto puede acabar en.
¡Balonmano!
Las ligas masculina y femenina están. La división de honor de plata y la división de honor femenina están paradas hasta el fin de semana que viene. Son líderes Teucro y Rocasa Gran Canaria.
Oye, ya no hay gañotes en la sección.
Bueno,
yo que me había traído un libro. Como estáis todos gordos, del doctor Antonio Escribano, gran amigo. Aprende a comer y a controlar tu peso. Con consejos concretos sobre la comida.
No se lo de esa parra que se lo come.
Pero mira, uno muy concreto, parra. Cuando comas carne, que quepa en tu mano. Doctor Antonio Escribano, aprende a comer y a controlar tu peso, Dita Espasa.
¡Voleibol!
No te convence, ¿no, Parra? División de honor masculina, jornada número 12. Líder Unicaja Almería, le ganó al Illa Grau. Esta tarde juega el segundo, el Caiteruel, en cancha del VP Madrid. Y es tercero el Río Duro San José, que le ganó 3-1 al Ushuaia Ibiza Volley. Y en chicas, es líder el Naturhaus Ciudad de Logroño, que ganó al Field Volley y al Covendas.
¡Hockey!
Las ligas están paradas hasta marzo. Esta semana, a partir del día 15, hay concentración de la selección española de hockey masculino. Los Red Sticks, como se les conoce habitualmente.
Y ahora con patines.
Hockey patines, hockey liga, jornada número 16 de la división de honor masculina. Líder Barça ganó 5-1 al Moritz Vendrell. Segundo el Liceo, que ganó 6-1 al Noia. En división de honor femenina, líder Palau Plegamans le ganó 2-0 al Mataró.
¡Waterpolo!
División de honor masculina, jornada número 11. Mira cómo mira Bravo. Atleti Barceloneta, líder, le ha ganado 17-7 al Sabadell. Segundo el Mediterrani, que ganó 10-8 al San Andreu. Y en liga femenina, líder Sabadell Astral Pool ganó 1-21 al Madrid Moscardo. Segundo Mataró La Sirena, que ganó 10-8 al Mediterrani.
¡Y rugby!
Está la liga parada hasta mediados de enero. Recuerden que el líder de la competición es la Samboyana. Volvemos la semana que viene.
Así termina hoy.
¿Y esto
otras
es todo?
Ligas, otros deportes.
Esto es todo, queridos amigos.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.